avances, tendencias y actualidad. 8:10 Vivo.
Son las 11:18. Por un rato vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de bodegas, también vamos a hablar de aceites y de molinos de oliva nacionales, porque se publicó hace pocos días la edición 2014 de Guía de Racimos del Uruguay. El libro editado por Planeta ofrece la posibilidad de una consulta sencilla, en formato bilingüe y con información actualizada. Sus autores son el fotógrafo gastronómico y periodista Greg de Villiers y el técnico de gastronomía especializado en vinos nacionales, además docente en la cátedra, director de la cátedra de sommelier del ITU, Juan Vázquez. Juan está con nosotros, ¿eh? Bienvenido.
Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación.
Esta es la edición 2014, con Juan recordábamos hace un año y medio largo, había estado acá visitándonos con la edición 2012. La primera pregunta, Juan, es ¿qué pasó en 2013? ¿No, el mercado no absorbe una edición de este tipo anualmente?
Yo, como hablábamos antes de comenzar, realmente lo que sucede es que hay muchísimo trabajo en el medio. No va solo al punto de vista comercial o al objetivo en sí. Realmente tuvimos un año real de trabajo entre convocatoria, porque nosotros abrimos una invitación, hacemos una invitación abierta. Eso es importante para la gente que no conoce el espíritu de trabajo de la guía. Hoy es Racimos del Uruguay porque incluye también las olivas,
el claro, de oliva,
entonces ya no va a ser solo guía de vinos. Entonces la guía Racimos tiene un espíritu de trabajo democrático, o sea, invitamos gratuitamente a las bodegas a participar. Entonces son muchas más las bodegas que hay hoy en el libro de las que hubieron anteriormente.
Y eso implica para ustedes una visita en el lugar.
Algunas visitas.
Aparte de Greg, tiene que ir a tomar registro.
Algunas fotos, recopilaciones, y principalmente el procesamiento de toda la información que la bodega nos provee.
Cuando vos decís, Juan, van las invitaciones, vos vas a poner ese contacto con la...
Nosotros realmente hacemos una invitación abierta vía mail.
Todas las bodegas.
A todas las...
¿Y qué es lo que les decís allí?
Nosotros convocamos, le decimos que Guía Racimos convoca abiertamente a las bodegas que quieran formar parte de la próxima edición, que quieran mostrar su establecimiento, que quieran mostrar sus productos, que sus productos van a ser evaluados por un panel especializado, bien compuesto, heterogéneo, por gente del medio, del vino, toda gente involucrada en el vino nacional, pero aficionados y profesionales, una mezcla de gente con conocimiento y titulados y gente no titulada, pero también con conocimientos.
Que van a ser además el grueso de los compradores.
Que van a ser, bueno, esa es la cara del consumidor y la cara del profesional. Tener ese balance que nos parece muy necesario. Entonces, nosotros todo eso lo comunicamos. Hacemos una presentación, hicimos una especie de prensa de mail para invitar a esas bodegas. Entonces las bodegas, nosotros dimos un plazo para la inscripción, obviamente. Entonces las bodegas dijeron, bueno, sí, quiero formar parte del proyecto. Algunas que ya estaban anteriormente dijeron, bueno, vamos de vuelta, seguimos arriba del barco. Entonces, digo, nos acompañaron. Y ya te digo, agrandamos. Hoy día tenemos 52 establecimientos, cuando en la guía anterior teníamos 33. Entonces, bueno, va creciendo. Ya te digo, nos parece la forma más democrática invitarlos a todos. Siempre estamos hablando, en el caso de los vinos, de vino fino, ¿verdad? Lo que se llama BCP, es vino a calidad preferente, ¿está? Entonces, que no se lo tomen a mal una bodega que de repente produce vino de mesa, porque nosotros no es que despreciamos ni nada, porque somos consumidores de todos los vinos y apreciamos todos los productos nacionales, pero esto es una guía que obviamente apunta también al turista, y el turista va a buscar...
Por eso es bilingüe la guía.
Por eso es bilingüe, por eso acá se hizo en español y en inglés, para tener al local que quiere aprender sobre vinos, que quiere visitar lugares, que quiere saber sobre el patrimonio que tenemos de aceites de oliva también, y para el extranjero que llega y necesita información. Realmente esto creemos, Greg y yo, que esto es un producto único. No hay nada igual acá en Uruguay. Después la gente valorará si le gusta o no, si le parece mejor o le parece que hay que arreglar cosas, o siempre son bienvenidas las críticas, pero sí es único. No hay bibliografía de vinos en Uruguay, no hay investigación como nosotros hacemos de este tipo actualizada al día de hoy, donde diga tenemos un libro que puede llegar a la gente. Lo que tenemos simplemente son acercamientos que hemos visto, sin querer desmerecer los trabajos, porque son trabajos muy buenos, pero apuntan a otra cosa, apuntan a vender en el exterior, y no así para llegar a todo el público y que el público diga, ah, bueno, en Uruguay estamos bastante bien desarrollados.
Juan, la guía, como decís vos, tiene un aspecto turístico, porque la primera página da un montón de datos que tienen que ver con maneras de contactarse con el lugar, pero además hay una pequeña descripción que puede llamar la atención de visitar el lugar, más allá que le guste el vino o no. Si hay bodegas que tienen mayor cantidad de vinos presentes que otras, eso es por decisión de las bodegas. Si ustedes le decían, ¿pueden presentar hasta cuántos vinos?
Hasta 7 vinos. Nosotros le indicamos, una vez que se hizo, después de hacer la convocatoria, como te contaba hoy, después de que dicen, bueno, sí, formo parte, confirmo, yo sí, yo, bueno, alguno que no, puede estar de acuerdo o no con el proyecto, también con la forma de trabajar. Cuando está todo cerrado, se mandan formularios de inscripción de los vinos. Ah, se dice, bueno, se puede presentar de 1 a 3 vinos y entrarán en una página. Se puede presentar de 5 a 7 vinos y entrarán en 2 páginas. Claro. En lo posible, no mandar... ¿cómo fue que te dije? No mandar cuatro vinos,
porque
para no romper la estructura de la de las páginas, ¿verdad?
Bien. ¿Y las cepas las elegían ustedes o ellos?
No, los elegían ellos. Bien. Dijimos, manden lo que crea más representativo y que quieran realmente mostrar al mercado nacional y al extranjero que llega. Obviamente, en lo posible mostrar lo mejor. Lo mejor no significa lo más caro, lo que crean que va a tener mejor salida,
sí,
mejor...
Sí. Lo que le salió más redondo. El trabajo.
Sí, a veces tratar de... cuesta un poco, ¿no? Cuando uno hace algo, uno adora lo que hace y cree que está todo bien, pero bueno, tratar de decir, bueno, voy a mostrar esto que es mejor que lo otro, claro. y voy a tener mi mejor cara a la vista. Bueno, eso se hizo de esa forma. Entonces ahí fue cuando cada bodega mandó los formularios completos y las muestras, que eran 2 muestras de cada vino. Bien. Para las catas,
y en esas catas los 15 los 15 catadores, 15 personas tuvieron que degustar los vinos enviados. ¿Cuántos vinos tenían que catar cada uno?
Bueno, mira, lo que se hicieron fue mezclar, se repartieron grupos, las catas duraron 8 o 9 días más o menos. Se cataron 200 vinos. Lo que se hicieron fueron separar en grupos mezclados. Se iban haciendo grupos aleatorios, tratar de que estuvieran bien mezclados, que no fueran siempre los mismos. Entonces se hacían catas particulares según la característica del vino, la variedad. Principalmente la variedad. O sea, bueno, habían catas para Tanat. Tal día era hoy Tanat. Hoy son 30 Tanat. Mañana son otros 30, y así pasado se catan los Sauvignon Blanc. El otro día tocó a los rosados. Bien. Bueno, entonces se daba la mínima información, botellas a ciegas, tapadas, sí, claro. Obviamente, y lo único que se sabía era la variedad, ¿tá? Y el rango de precio. El rango de precio nosotros lo clasificamos para algunos vinos en particular. Por ejemplo, sobre todo en el caso de los tintos, ¿ah? Y de los Tanat en particular, hicimos la categoría de Tanat de hasta 400 pesos y Tanat de más de 400 pesos. Tanat de más de 400 pesos, de 401 para arriba, consideramos que son vinos premium en cuanto a su posicionamiento, ¿no? Y los otros son vinos de una línea más económica, por llamarle, más accesible, claro. Quizás. Y lo mismo hicimos con los tintos, porque están siempre los vinos, como le llaman, de alta gama. Bueno, sí, claro. Esa fue la clasificación. Esos grupos, de repente el día que tocaba uno, Tanat de más de 400 pesos, habían 30 botellas, 30 vinos distintos, y distintas etiquetas, como se dice, de distintas bodegas para probar. Entonces le tocaba un grupo, de repente se armaban 8 o 9 personas, se mezclaban, y les tocaba ese. Al otro día, otros 8 o 9, y así vamos repartiendo el grupo de 15 personas para que probaran, bueno, después hacemos obviamente un promedio matemático de las calificaciones de la ficha, que ahí en el libro está la ficha de cata.
Se puede seguir cómo fue.
Ahí está las fotos, de los rostros se pueden ver, y los nombres de los panelistas para que la gente los conozca. También está esa ficha donde uno ve cómo fue el criterio y explicado además cómo se hicieron esas catas.
Juan, una de las características que tiene esta guía, que pasó a ser una guía de vinos a una guía de racimos, porque se incluye el aceite de oliva. ¿Cómo se cata un aceite de oliva? Todo el mundo seguramente vio cómo se cata un vino.
Bueno, la evaluación sensorial del aceite de oliva es bastante similar a la de un vino, a diferencia que hay algunos otros métodos. Por ejemplo, se usa pan, para pan neutro en lo posible, no salado, claro. Ni con sabores, bueno, lo más neutro posible. Después, se usa mucho también para saber algunas características de densidad del aceite y otros aspectos químicos, pasarlo por la palma de la mano o por la parte anterior de la mano, se frota. Entonces ahí, si el aceite desaparece, tiene ciertas características y otras. Lo olfativo, está la evaluación, obviamente, empezando por lo visual.
Sí, claro.
Los mismos pasos que el vino, empezando por lo visual, para ver lo traslúcido, la transparencia, la limpidez, como se llama, del producto, después la parte olfativa, después la parte gustativa.
Bien, Juan, y vos ves, en el vino, obviamente ya es un fenómeno que por lo menos tiene 2 décadas, es decir, o quizás más, el interés de la gente por conocer más sobre sobre vino, bueno, la presencia de distintos salones de vino a lo largo del año, donde la gente va. Y demás, las sociedades de catadores que existen. ¿Con el aceite de oliva empieza a pasar lo mismo? ¿Es decir, la gente comienza a empezar a recoger mayor información, interesarse más por lo que está consumiendo?
Yo te diría que hasta a veces creo, por lo que veo, es que está habiendo mucho más información sobre aceite de oliva que sobre vinos. Veo que los productores de aceite, quizás como una industria más novedosa y realmente más nueva, ¿no? Lógicamente por lo que nosotros sabemos que el vino es una tradición de más de 100 años en Uruguay, que en el caso del aceite de oliva no, es más nuevo. Quizás por eso también están ya adaptados a la modernidad y entraron con, claro, con una mentalidad de información y de comunicación. Y la verdad que hay muchos eventos, están habiendo muchas actividades respecto al aceite de oliva, de degustaciones, de presentación de las líneas, de los productos, entraron con otra fuerza, con otro ímpetu y siempre con información, lo cual está muy bueno. Hay mucha información. Yo veo que hay varios productores de los que hacen aceite de oliva que tienen un CD armado, de repente que es un DVD te muestra cómo funciona esa almazara, cómo hace el aceite, cuál es el objetivo. Realmente desarrollos muy bien preparados y muy bien comunicados. Por eso digo que quizás como el vino ya es algo tan estacionado, algo tan asumido, como que ya se dice a veces, bueno, la gente nos conoce, la gente sabe que Uruguay hace vino, pero el aceite de oliva, la gente se tiene que enterar que Uruguay hace aceite de oliva.
Sí.
Como que veo esa diferencia.
No, y además empieza a aparecer la plantación de olivos, que tampoco eran algo demasiado natural en el país.
Exactamente, por eso mismo. Entonces, los olivares, los productores de oliva, quieren comunicarlo, lo están comunicando muy bien y están habiendo, como tú decís, en esas sociedades, en esos grupos de catas, realmente están haciendo muchas actividades desde paseos a los olivares, degustaciones, lógicamente, se presentan en muchos restaurantes, las líneas, porque es otra de las cosas que se puso de moda, cosa que quizás antes no lo considerábamos, que cuando tú vas a un restaurante, tú siempre tenías un aceite de oliva, pero a veces ni sabías qué etiqueta era porque venía de un aceitero,
sí,
¿verdad?
Claro.
Hoy día está de moda tener exclusividad, exclusividad de, bueno, yo trabajo con tal productor y viene, te traen un recipiente, quizás.
Es una pequeña bandeja con las variantes.
Con 3 variedades,
sí.
Te dice las variedades, con la etiqueta, aparece todo. Como que hay una real preocupación por decir, mi carta no es solamente de vinos, sino que también hay un aceite de oliva seleccionado por el sommelier o por propietario. viste, como que va a una velocidad.
¿Se le llama sommelier también al que
el sommelier
es un genérico del
el sommelier
experto?
Es el evaluador.
Bien.
Es el asesor, pero además es el evaluador sensorial. Bien. De productos gourmet.
Okay.
Que incluyen vino, aceite de oliva, cervezas, whiskies, todos los alcoholes que te puedas imaginar, bebibles.
Sí.
Lógicamente, pan.
Bien.
Quesos, embutidos, todos los productos gourmet.
Juan, todavía no tenemos acá el fenómeno que hay en Europa y Estados Unidos de los lugares de aguas, ¿no? ¿Verdad?
Estamos
que así como hay vinerías, hay tiendas que te venden aguas minerales del
exactamente.
Mundo.
Exactamente. Hay un aspecto, digo, desde el punto de vista comercial del mercado uruguayo que creo que es fundamental. Somos un mercado muy pequeño y hay cosas a las que creo que nunca vamos a llegar. Gracias a Dios también, porque si no es una locura. Pero a una tienda de agua yo no creo que lleguemos. Pero si es chai, tres o cuatro aguas premium, como le llaman, no quiero que se confunda cuando digo premium, no es un juicio de valor. ¿Ah? Es una forma de llamarla de la línea,
claro.
A la línea del producto. Ya igual cuando se siente la palabra premium se sabe que es cara, o sea que es un producto de alto precio, pero ya hay unas cuantas variedades, hay unas cuantas marcas ya de agua de alta gama. Y también hay una preocupación. Y hay aguas uruguayas.
Sí, sí, eso, o sea, también. Aguas que no puedes conseguir en los supermercados, solamente se venden.
Está muy bueno.
En determinados restaurantes o hoteles.
Está muy interesante. También, ahí está en hoteles.
Claro.
Los hoteles están preocupando.
Están envasadas con vidrio y demás.
Los hoteles están preocupando por tener aguas muy bien presentadas, así como los demás productos, ¿verdad? Como el aceite de oliva, o te diría que hasta los jabones del baño, digo.
Claro.
Hay una preocupación por lo que se llama el mercado boutique.
Bien.
Que es ese nuevo concepto de presentar los productos. Una forma de que la gente le llegue tu producto, que por eso esta guía, nosotros le llamamos racimos, porque representa a todos los productores que quieren hacer ese producto especial, de gran calidad, que son sus racimos.
Claro.
Ah, sí, y lo vemos que está pasando en todo el mercado. Y ese quizás es el encanto más grande que tiene Uruguay.
Se llama Guía Racimos del Uruguay. Greg de Villiers, en fotografía, Juan Vázquez, trabajaron juntos para hacerla. Es en edición bilingüe, es un libro que como objeto además es muy bonito. Gracias, Juan, por haber compartido estos minutos.
Gracias a ti, Gonzalo, y a todos.